Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Cinco minutos, abrimos la segunda del programa. Leo mensajes en nuestra central de WhatsApp. Dice por aquí, buenos días, con respecto al tema de la apertura los domingos, primero, buenos días, es obligatorio abrir, si no es obligatorio, si no quieren que no abran. Hay personas que trabajan de turnos y solo pueden ir los domingos, no se dan cuenta de que la gente va a comprar por temas Amazon, y si abrieran, no se harían tantos pedidos a Temu o Amazon, nos dice por aquí este oyente. Otro oyente. Buenos días, Guillermo. Dígale al señor Tarife que dónde está la silla, que se ponga en el centro de Santa Cruz y que le diga a los comerciantes que abran. Y que no esté hablando de Las Palmas, porque Las Palmas, todas las zonas comerciales, se han ido acabando por abrir las grandes superficies y que muchos restaurantes en la zona norte están cerrando los domingos porque no hay personal. Y entonces están abriendo de lunes a sábado. Este señor no tiene ni idea, dice, de lo que es el comercio, que se lo pregunten a los que en su día fomentaron la sociedad de desarrollo, que por lo menos iban preguntando a los comerciantes, al cual ellos no les hacen mucho caso. Muchas gracias. Otro mensaje que dice, pregúntale a este señor si tiene vida familiar, porque lo que parece es que no se ponga a trabajar en un comercio. Yo estuve 45 años y los primeros Reyes Magos los vi en 2013. Dice por aquí este oyente, caramba. Otro oyente, caramba lo digo yo. Otro oyente que dice, Guillermo, buenos días, pues yo como ciudadano me gustaría que abrieran los centros comerciales los domingos. Lo siento, entiendo la postura de los pequeños comerciantes, pero pónganse también en el lado del cliente, nos dice por aquí este oyente. Bueno, es una buena reflexión. Sobre lo que estábamos hablando ahora con Rosa Ávila. Bueno, algunos mensajes un poco críticos, aviso. Dice, buenos días, ¿y lo de los 90 días de la cola para cuándo? Bueno, ya lo de los 90 días de la cola ya se lo he preguntado a Rosa Ávila dos o tres veces. No se lo vamos a preguntar en cada entrevista, ¿vale? Ya dos o tres veces le he preguntado por los 90 días. Otro oyente que dice, buenos días, ajá, que dice Rosa Ávila que no ha parado de trabajar y que las votaciones dentro de dos años le echarán por trabajar. Pero si no ha hecho nada, señora, dice por aquí este oyente que por lo que veo está bastante enfadado con el asunto. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, gracias por preguntar, Rosa Ávila, por lo del puerto de los cristianos, pero de verdad, estamos hartos con este asunto y a mí la respuesta de esta señora no me convence. Dice otro oyente por aquí, que entiendo es de los cristianos del sur de Tenerife. Vamos también con una nota de voz en el 610-1080-11. Ustedes opinan.
Buenos días, Guillermo. Estoy oyendo al teniente alcalde y la verdad que cómo le gustan las estadísticas. Y qué bonito tener un sueldo seguro. Es que es alucinante lo que dice este señor. En fin, lo que hay.
Bueno, pues ustedes opinan. El 610-1080-11. Otro mensaje más que entra por aquí. Guillermo, creo que de 9 de la mañana a 10 de la noche no tienen tiempo, dice por aquí este oyente. No sé a qué se refiere exactamente, este oyente dice. Creo que de 9 de la mañana a 10 de la noche no tienen tiempo. Bueno, pues que me lo aclare porque no entiendo muy bien el mensaje. Bueno, venga, 11 y 8 minutos hasta el sur de la isla, justamente que me oí. Nos quedan 52 minutos de radio, siempre, claro que sí, contigo.
Esperanza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, vamos a situarnos ahora en el sur de la isla. La verdad es que he de decirles que hace algunas semanas, y ustedes, los buenos oyentes de este programa, lo saben, se puso en contacto con nosotros un oyente que denunció la ocupación del abandonado Hotel Callao Sport, en la zona de Callao Salvaje, en el municipio de Adeje. Y esta historia, que empezó con una denuncia aquí, en este programa, en Herrera en COPE Tenerife, he de decir que ha dado la vuelta a España y diría que también al extranjero. Fíjense ustedes, todos los programas nacionales televisivos, tanto de A3 Media, de Antena 3, como de Mediaset, de Telecinco, de 4, a partir de la denuncia hecha por un vecino en este programa, en Herrera en COPE Tenerife, se han hecho eco de la noticia. Insisto, todos los programas nacionales. Periódicos digitales a nivel nacional. El tema ha llegado incluso hasta Inglaterra, hasta el Daily Mail, que también ha publicado la historia y ha citado esa primera entrevista que mantuvimos con este vecino aquí en COPE Canarias. Así que, hombre, yo diría, yo se lo quiero agradecer, porque siempre digo que ustedes son los mejores corresponsales de COPE Canarias y siempre insistimos mucho que tenemos esta central de WhatsApp abierta para ustedes, para cualquier tipo de denuncia, pero a este vecino se lo quiero agradecer especialmente porque, bueno, pues la noticia ha tenido, como digo, repercusión nacional, repercusión a nivel internacional también, con esas menciones en periódicos británicos, aunque desde luego el motivo no nos gusta, francamente. No nos gusta porque no da una buena imagen y porque los vecinos tampoco lo están pasando bien. Voy a saludar a esta persona que ya me está escuchando. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vamos a situar cómo están las cosas porque queremos seguir contando cómo está la noticia. En nuestra última comunicación nos contabas que prácticamente ya las más de 100 habitaciones estaban completamente ocupadas, pero ahora hay una nueva imagen que a ustedes les está preocupando, que es la acumulación, gran acumulación de basura que se está produciendo en el complejo de estas personas que están ocupando esas habitaciones, ¿verdad?
Sí, correcto. En un principio esa acumulación se estaba produciendo en una zona determinada, aunque se ve desde el exterior, pero bueno, una zona un poco más, por decirlo así, más discreta, interior, pegado al bloque de vivienda. Y ahora ya lo han trasladado a la puerta principal del hotel, que está justo en la rotonda de entrada al núcleo.
Sí.
Y aunque se mantiene alejado de cualquier vivienda, realmente, pues la imagen es penosa, ¿no? Porque se ve, vamos, según entras a Callao Salvaje, ya ves la acumulación. Nos consta que hay más acumulación de basura dentro, pero en este punto, la verdad que va aumentando, lógicamente, porque ya el hotel no tiene servicio de basura y esta gente, pues, han hecho intentos de tirar basura, en este caso, en uno de los complejos cercanos y demás,
sí.
Y bueno, de alguna manera se les ha impedido y demás, aunque bueno, aparecen bolsas de basura también en esa zona.
Claro, con lo cual tú me estás diciendo que lo que es la fachada del hotel, ahora mismo hay una acumulación de basura. O sea, ¿cuál es la foto realmente? Porque claro, es un hotel que está cerrado, que está abandonado, que no tiene un servicio de recogida de basura, lógicamente. Con lo cual, imagino que con el tiempo la imagen va a ser dantesca.
Hombre, el hotel tiene una puerta principal enrejada, muy grande, que da a la rotonda que conecta la entrada al núcleo con la carretera general. Y justo en esa esquina está la puerta. Entonces, ahora mismo habían dos contenedores en desuso en esa zona y aunque está de puertas para adentro, por decirlo así,
sí.
Desde la calle se ve perfectamente y llegará un momento en que se bloqueará incluso la entrada al hotel.
Claro.
Porque ya la mitad de la calle está prácticamente ya bloqueada porque, claro, en la cantidad de basura es impresionante, hablamos más de uno y más de 150 personas ahora mismo allí, ¿no?
Con lo cual se está produciendo un problema de salubridad, claro, ahí en esa zona ya, y que va a ir a más, como te digo, ¿no?
Lógicamente, y de imagen, ¿no? De imagen, es que por allí pasan a diario las típicas guaguas de turistas, y bueno, y a los residentes tampoco nos gusta verlo, pero vamos, la imagen ahora mismo ya es un poco penosa, ¿no? En ese aspecto.
¿Ustedes han vuelto a ver policía local por allí?
Sí, concretamente esta semana pasada hubo un despliegue de cinco vehículos. Algunos se situaron dentro del complejo y otros por fuera. Y sí, creo que hubo algún tipo de identificación. Incluso me comentaban, algún compañero tuyo periodista me comentó que había habido una detención. Asunto del desvalijamiento que continúa, ¿no? No sé si ya quedará mucho dentro o no,
sí.
Pero como han seguido desvalijando, pues la policía acude.
Porque eso es lo que nos comentabas en nuestra última llamada, es decir, que estaban prácticamente vaciando todo lo que era vendible, sí. Y que después aparecía en internet, en redes sociales, vendiendo como artículos de segunda mano, ¿no?
Correcto, es así, sí. Así es, correcto. Siguen un poco las molestias nocturnas, a veces más, a veces menos, unas veces de un balcón, otras veces de otro, otras veces en una zona, otras en otra. Por suerte, los perros que tenían los señores, pues hace ya unos días que no los oímos.
Sí.
Con lo cual, pues no sé, suponemos también que puede haber hasta alguna rotación de personas dentro del hotel.
Te preguntaba lo de la policía local, por si realmente, porque entiendo que si la policía local se ha personado allí con el objetivo de identificar a personas o lo que sea, estarán al tanto, por tanto, del ayuntamiento del problema que se puede producir con la acumulación de basura, ¿no?
Hombre, ya seguramente lo han visto. porque ya había acumulación de basura cuando la policía pasó por delante de esa acumulación, por valga la redundancia, porque está en el acceso al hotel, o sea que, por supuesto, está de la reja para adentro, pero está en zona del hotel, pero está ahí, claro.
Ustedes esperan,
bien visible.
Sí, ustedes esperan que esta aparición, bueno, yo insisto en mi agradecimiento, porque la verdad que el primer sitio donde lo denunciaste fue aquí en COPE, en este programa concretamente, en Red COPE Tenerife, pero esperan que este altavoz nacional de salir en programas de televisión, mediáticos, etcétera, no sé, pueda acelerar todo este proceso. Lo digo porque desde el ayuntamiento nos siguen insistiendo que el proceso está judicializado, que les consta que la empresa propietaria ya ha empleado acciones judiciales, pero no sé si hay medidas cautelares o no, o cuánto tiempo se puede prolongar esto, pero tú sabes que las cosas judiciales suelen ir bastante despacio. Es decir, ustedes, no sé, ¿esperan que este altavoz mediático sirva para que de alguna forma se acelere todo este proceso de desalojo de estas personas?
Yo entiendo que siempre podrá ayudar. No somos muy optimistas. Hay vecinos que comentan que sí, que la solución está pronta. Yo lo que sí quisiera dejar claro también, Guillermo, que muchas de las viviendas, de las familias y viviendas que están ocupadas, o sea, no hay ningún tipo de animadversión contra estas personas, que seguramente tendrán un problema de vivienda, ¿vale? Pero claro, entendemos que no es la mejor manera, ni tampoco entendemos que haya unas personas que se estén lucrando de esto, pues sea lo correcto, ¿no? Pero vaya por delante que bueno, estamos detectando ahora mismo pues alguna que otra familia, hemos visto niños, hemos visto bebés, los oímos y demás, o sea, también somos conscientes de la situación, pero entendemos que esto es totalmente irregular y que no va a traer nada bueno y que no es normal.
Claro, claro. Efectivamente que no es normal y bueno, evidentemente, por encima de lo que dices, de que evidentemente pues habrá familias vulnerables y familias que no pueden recurrir a esta situación, pues hay que plantearse primero si hay gente que está realmente sacando un beneficio y lucro de todo esto y después las molestias que genera, ¿no? Y para muestra un botón, esta última que nos estás comentando de esta acumulación de basura que se está produciendo en una zona que, por otra parte, pues presumo de ser una zona con multitud de instalaciones hoteleras, incluso de 5 estrellas lujo, y que en nada redunda y en nada beneficia la imagen que puede suponer todo esto en esta zona abandonada de Callao Sport. Bueno, ¿algo más quieres añadir?
No, en principio no bien. La verdad que agradecido por el altavoz que nos has dado, ¿eh?
Agradecido a ti siempre, de verdad, ¿eh? Y siempre lo digo, ustedes son, repito una vez más, nuestros mejores corresponsales, y cualquier denuncia que quieran hacer, como siempre les repito, tienen el 610-1080-11 para hacerla. Muchísima suerte, seguimos en contacto, un abrazo.
Sí, un abrazo.
Gracias. Hasta luego. Bueno, pues esa es la denuncia vecinal. Podría ser en cualquier parte de la isla. En este caso, en el municipio de Adeje, en la zona de Callao Salvaje. Claro que sí, aquí en COPE seguiremos informando. Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Siempre lo mismo. Tráfico, gasolina, prisa, buscar aparcamiento. ¿Y si pruebas algo diferente? Un café, un libro. Y viaja sin estrés en guagua o tranvía. En 2025, moverse en Tenerife es gratis. Tú decides cómo viajar. Muévete gratis. Muévete mejor. Cabildo de Tenerife.
1622. El barco de las ratas. Una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y, sobre todo, muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622. El barco de las ratas. Un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
La carrera más esperada del año, Winter Night Run Santa Cruz de Tenerife. El 5 de abril tú serás el protagonista. Participa. Fiesta y diversión asegurada. Más información e inscripciones en winternightrun.com. Organiza Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y DG Eventos, con el patrocinio de Winter, Ibeco y Turismo Islas Canarias.
Lo que está claro es una cosa: a partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica, cuando no estás sentado a la mesa, es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues sí, así,
la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello, duéleme que te pase.
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:23. Del sur me voy al norte de la isla. Seguimos escuchándoles a ustedes. Es el leitmotiv un poquito también de nuestro programa. Bueno, ayer hablamos con Ausi, recordarán. Es una vecina de Guamasa que siente miedo después. Nos decía, después de que se hubieran producido hasta 40 robos en coches y algunos en vivienda también en la zona de Guamasa más cercana, bueno, en varias calles de Guamasa, cerca de la Garimba, en la calle Santa Rosa de Lima. Bueno, nos dejó un titular que nos dejó a todos estremecidos. Esta vecina nos decía que duerme con un bate de béisbol y un cuchillo en la mesilla de noche. Escuchen.
No, estamos todos alarmados, todos preocupados. Muchos de nosotros hemos puesto cámaras de seguridad, muchas cosas en casa. Tú date cuenta, yo misma duermo con un bate de béisbol y un cuchillo al lado de la mesa anoche. Cualquier ruido me asomo a la calle. O sea, es una inseguridad constante el no dormir.
Alejandro Arrate, secretario de la Asociación de Vecinos de Guamasa. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Cómo definirías el sentimiento de preocupación, de miedo? ¿Qué está pasando en Guamasa?
Bueno, hay preocupación entre los vecinos por la ola que tenemos ahora aquí de robos de coches y hace un par de semanas de ocupaciones de casas. El tema de ocupaciones de casas se pudo controlar y ahora pues con el tema del robo de coches estamos intentando con el ayuntamiento y con la policía siempre en contacto para ver si cogemos a los autores.
¿Tú puedes confirmarme este dato que nos daba Ausi ayer? Si estamos hablando de tantos, de hasta 40.
No puedo confirmarte el dato. Yo ayer estuve escuchando también a UCI, estuve escuchando después las declaraciones y creo que se vino un poquito arriba. No, yo creo que son menos. De todas formas, no hay un censo porque ya, como dijo ella ayer, no se denuncian todos los casos porque no hay rotura, no hay seguros de rotura, etcétera. Pero no hay tanto porque yo he seguido las redes, he seguido con la policía y demás, pero la mitad sí se puede decir que la mitad sí.
Pero bueno, siguen siendo muchos, evidentemente. ¿Qué dice la gente en las redes, en los grupos de...
No, se ha armado hasta chat vecinales para el tema de los robos. Esto, como dice Ausi, hay vecinos que están sin dormir, preocupados por si le roban pues esto el coche, que a veces es la única forma de desplazarse a su trabajo, pero se están organizando. Lo que pasa es que la asociación de vecinos ya tenía constancia de esto. Nosotros habíamos hablado con tanto como la policía, con el ayuntamiento, y nos rogaron que no lo hiciésemos público para ver si cogían a los autores. Como salta todo ya en los medios, pues ya tendrán que hacer otra estrategia, no sé si me entiende, Guillermo.
Sí, pero me han llegado a decir que incluso se están organizando los vecinos, no sé si una especie de patrullas, de guardias, algo así. ¿Esto es correcto?
Se está estudiando la posibilidad. Ahora mismo están todos con chat, todos los vecinos afectados están en un chat y están intentando hacer patrullas para que los autores no vuelvan por aquí. Pero claro, si no vuelven por aquí, van a otro municipio. Ya están alertados, ya saben que hay patrullas, ya saben que hay demás, que a nosotros nos dejan tranquilos, pero no van a dejar tranquilos a otras zonas del norte.
Claro, efectivamente. Lo importante es atraparlos, lógicamente. Oye, ¿ha habido presencia de policía por allí, local, no? ¿Y estas cosas o no?
Sí, después de las denuncias, tanto en redes como en el ayuntamiento y como en la policía, lógicamente, ha venido más patrulla. Pero sí hay que pegar un tirón de orejas, porque aquí lo que es la presencia policial en el pueblo es poca. Y a veces llaman y dicen, bueno, es que cuando yo vayamos ya no están, caballeros, yeah. ¿Sabes? Pero ya no te estoy hablando del robo de coches, estoy hablando también del menudeo, de un par de incidencias que pasa aquí, llamar a la policía y como están lejos, pues no, es que ya vamos y no atrapamos, ¿no? Pues entonces, prevenga.
Estas cosas, me hablabas antes de ocupación, de tal, de ahora me dices menudeo. Guamasa siempre ha sido una zona habitualmente tranquila, Alejandro, ¿no? Esto es de un
tipo no.
hasta parte.
Sí, no, y sigue siendo tranquila. O sea, es un pueblo donde los vecinos son muy cercanos y siempre ha sido lo mismo. Es un pueblo muy tranquilo. Ahora que nos ha venido esta ola, ¿no? Que tenemos que atajarla y tenemos que estar con el ayuntamiento y con la policía a lo que nos mande. Mala suerte con el tema de la ocupación, sí, pero también los que nos han venido.
¿Con la ocupación qué pasó exactamente?
Mira, pues que han entrado en casas y en casas ocupadas, han robado en casas ocupadas y en las que no estaban ocupadas se han quedado. Vale, nosotros vamos, tampoco nos ponemos en que si no tienes en dónde dormir, tampoco nos vamos a poner por fuera de la calle a echarlos, ¿no? Es decir, nosotros somos más tranquilos. Mientras no nos molestes mucho, pues sigue tu vida, sé vecino.
Y me decía Uzi también que tenía, por lo menos ella, la sensación de que su zona estaba abandonada, ¿no? Que había baches en las vías, que había más cosas, que faltan cosas en mucho...
Te agradezco mucho esa pregunta, porque yo yendo ayer a Ossi, no, la realidad del pueblo no se la sabe. La realidad del pueblo, que es una sección de vecinos que lucha para que esté todos los servicios al día, efectivamente falta cubos de residuos que se han pedido, estamos esperando que los pongan, y de temas de socavones, como estaba escuchando yo ayer, tiene que saber lo que es camino público y lo que es camino privado. Estaba también hablando de calles cerradas, unidades de actuaciones, hay que saber las características de las unidades de actuaciones y por qué no se hacen. Una es una junta de compensación, la otra es un camino todo privado, que los vecinos se están poniendo de acuerdo para terminarla, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no se puede venir por la radio es que el pueblo está desarmado, que el pueblo no se hace nada, que el pueblo... Hay carencias, como en todos los pueblos, hay carencias, sí. Muchas. Pero siempre, oye, nosotros con el ayuntamiento las solicitamos y mal que bien nos hacen. Ahora sí, que hay deficiencias, como en todos pueblos.
Bueno, yo creo que vamos a hacer un llamamiento también a la tranquilidad, y esto esperamos que se solucione policialmente, ¿no?
Correcto, nosotros apelamos a la tranquilidad, sabemos que los vecinos están nerviosos, sabemos el problema, pero tenemos que dejar actuar también a los que saben. No estar también diciendo los pasos que vamos a hacer, como lo que nos pidió la policía, para que estén prevenidos, ¿no? Lo mejor es sacarlos de las calles y a los ajenos que los cojan, que cojan a los que están perpetrando esto.
Alejandro, espero que la próxima llamada sea por un tema más agradable, ¿eh? No sé, alguna fiesta que hagan o algo así.
Sí, mira, pues ahora que me das pie tenemos una carrera, la cuarta carrera popular, el próximo mes, el 26 de abril.
Venga, pues aprovecha ahí para invitados. Que la gente se apunte, a ver.
Efectivamente, el 26 de abril tenemos la carrera popular y ya la cuarta, que sé que los corredores están esperando porque es prueba de tiempo. Y bueno, están todo el mundo invitado al pueblo para que vean que, bueno, que tampoco están abandonados. Claro,
efectivamente. Y si no, hay unos vinitos también a esa zona que...
Sí, qué bueno, qué bueno. Y además con el frío que hace hoy.
Efectivamente. No se le más. El día te pone un escaldón y ya un vinito en Guamasa. Ya está.
Correcto, vamos, invitado quedas.
Vamos a contar noticias positivas, caramba. Perfecto. Oye, Alejandro, muchísimas gracias, amigo.
Venga, un abrazo.
Y esperamos que esto se solucione. Sí, reitero, no queremos hacer ni engordar las cosas, nada por el estilo, pero creo que es bueno ir destacando este tipo de cosas. En Huargacho, lo comentamos al principio, se ha hecho viral el robo en una vivienda por parte de dos personas encapuchadas. Lo que ha pasado en San Sebastián de la Gomera, lo que ha pasado en Gran Canaria, el otro día en Arafo también con un alunizaje. Realmente hay que estar muy atentos. Lo que hemos contado también en semanas pasadas en la zona de la Isla Baja, en Garachico, en Buenavista. Realmente hay un problema de seguridad. Vamos a seguir dando respuestas y claves en este programa a todo lo que está ocurriendo y sobre todo respuestas y claves a las cuestiones que a ti, oyente de COPE Canarias, te preocupan. 11:32 casos, casi. Seguimos en directo.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silk en Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silk en Atlántida. Tu hotel en la capital.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En Roots, la primavera florece contigo. Visítanos y descubre nuestra colección exclusiva Primavera-Verano, con todo el mobiliario y decoración que necesitas para que tu casa brille como nunca. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:34, te invito a que te des un paseíto conmigo hasta la laguna. Hoy en Santa Cruz tenemos bastante nubes y fresquito, así que imagino que en San Cristóbal de la Laguna debe estar la cosa por un par de graditos, por lo menos por debajo. Adolfo Cordobés es concejal de urbanismo del Ayuntamiento de la Laguna. Adolfo, ¿qué tal? Buenos días.
No, pues aquí con un tiempito lagunero.
Tiempito lagunero, ¿no?
Fresquito.
Bueno, sí, pues eso es lo que importa. Bueno, lo que importa no sé, pero por lo menos que siga lloviendo un poquito, que nunca viene mal para el campo.
Por supuesto, que siga lloviendo más como lo ha hecho estas últimas semanas, que así, sin mucha intensidad, pero constante.
Desde luego que sí. Oye, Adolfo, ¿Qué planes tienen ustedes para la calle Marqués de Celada? Porque quieren seguir dando protagonismo al peatón. Creo que no la van a peatonalizar del todo, pero sí darle un cambio de fisonomía, ¿no?
Sí. A través de la Gerencia de Urbanismo pues hemos realizado un análisis sobre la viabilidad para el desarrollo de nuevas acciones de pacificación del tráfico. Es decir, vamos a crear unos itinerarios peatonales, mejorar la accesibilidad para poder conectar lo que es la zona de San Benito con el conjunto histórico y darle más protagonismo al peatón y un poquito menos al tráfico rodado. Pero no es una peatonalización, es una estrategia de urbanismo táctico que mediante una serie de elementos urbanos pues vamos a poder pacificar el tráfico y hacer que el tránsito peatonal sea más cómodo y llamativo.
O sea, más espacio para el peatón que para los coches, podríamos decirlo.
Exactamente,
así.
Exactamente, sí. Hay que apaciguar el tráfico a la llegada de nuestro conjunto histórico. Hemos detectado que es una calle comercial, Marqués de Celada, que sufre un exceso de tráfico rodado, porque claro, como las zonas adyacentes ya están peatonalizadas, pues hemos detectado que más de un 70% de la superficie de la calle está ocupada por coches y es incómodo para los transeúntes. Bueno, pues queremos hacer una llegada más pacífica desde San Benito hacia el conjunto histórico.
Hablamos de una arteria principal que une todo lo que es la zona de San Benito con ese conjunto histórico, hasta la Concepción, digamos, ¿no?
Exactamente. Pero sí es destacar que no es una peatonalización como las calles que están en el conjunto histórico, sino es una acción de urbanismo táctico que va a fomentar, a favorecer el tránsito a pie sobre el tráfico rodado, pero no se va a prohibir el tráfico rodado, van a seguir circulando los coches.
Lo cierto es que más allá de la calle de la Carrera, la calle Rodríguez, la laguna sigue en ese camino, el de que cada vez más el peatón tenga más protagonismo que los coches, los vehículos, ¿no?
Tras la experiencia de éxito que supuso en la época de pandemia la calle Heraclio Sánchez...
Ahí te iba a preguntar después por ese que se... Pero sigue.
Sí, exactamente, pues la calle Heraclio Sánchez fue un proyecto piloto donde se empezó con unos cortes puntuales los fines de semana, se empezó a hacer un apaciguamiento del tráfico, Y acabó con un urbanismo táctico y al final se decretó el cierre del tráfico y ha sido un éxito absoluto. Ahora mismo se está, desde el área de obras, se está tramitando para culminar la peatonalización, es decir, ahora sí hacerla ya completamente peatonal, y es algo altamente demandado por la ciudadanía. Lo que sí hemos detectado es que una vez que tú peatonalizas o favoreces la convivencia en la calle favoreciendo al peatón, ya es difícilmente reversible. Los ciudadanos lo agradecen muchísimo, los comercios lo agradecen muchísimo y ya es difícil revertir. Yo siempre lo he dicho, que hoy mismo ya sería imposible volver a abrir el tráfico rodado a la Heraclio Sánchez porque es una zona de esparcimiento en la laguna.
Yo creo que ha ganado muchísimo, sinceramente.
Ha ganado muchísimo. Ha ganado muchísimo. Las personas que viven allí...
Todos los que hemos estudiado la Universidad de la Laguna, Adolfo, la calle Heraclio Sánchez tiene un sabor especial, ¿no? Porque nos recuerda nuestra etapa universitaria y tal. Y yo creo que ha ganado con terrazas, etcétera, ha ganado muchísimo y ha sido un acierto de la Cruz Sánchez.
No, y muchas personas mayores que nos confiesan que antes de peatonalizarlo les daba miedo bajar a la calle por miedos a caídas, porque las aceras estaban muy muy transitadas por la gente, el riesgo con los coches, y ahora están encantados, bajan a la calle tranquilamente, pueden pasear y se sienten mucho más confortables. Y bueno, yo cada vez que estoy por ahí y veo a los niños jugando a la pelota en medio de la calle, pues para mí es una grandísima alegría.
Pero por eso te preguntaba que si en los próximos años ese experimento que se hizo con el Gran Cruz Sánchez y que salió bien, pues puede extenderse a otras zonas de la laguna. No sé si por la zona de Juan de Vera o Tabares de Cala, no sé. ¿Eso es probable, es posible en los próximos años o no es planteado?
Sí, es sin duda bastante probable. Nosotros hemos hecho un estudio en qué zonas del municipio, no solo el casco histórico, se puede implementar estrategias de urbanismo táctico. Tenemos detectadas un par de zonas, como en el Camino a la Villa, la calle Doctor Antonio González, la Avenida El Paso, donde, bueno, son estudios iniciales donde podríamos implementarlo. Al principio cuesta, al principio hay alguna reticencia, pero bueno, yo creo que el camino se hace al andar y yo creo que ya la experiencia en la laguna de
peatonalización
es tan exitosa que yo creo que ya hemos derrotado ciertos prejuicios con respecto a la peatonalización, y supongo que la gente lo recibirá por lo menos más cordialmente las propuestas que hagamos para
Dime una cosa, Adolfo, ¿cuándo he estado yo sentado en el tocuyo en Juan de Vera, por ejemplo, sentado en la calzada, que está la calle cortada, en la fiesta del Cristo, por ahí, se suele hacer, o cuándo se suele hacer?
En la calle Juan de Vera.
Sí.
En la calle Juan de Vera sé que estuvo cortada en la época de pandemia.
Ah, claro, de eso me acordaba yo, claro.
Sí. Ahora mismo se hizo un tramo peatonal que abarca la fachada del tocuyo y llega hasta la calle Anchieta.
Vale.
Y está cortado el tráfico.
Vale,
ahora mismo,
vale.
Ya está cortado el tráfico. Pero si recuerdas eso, es porque fue en la época de pandemia que se cortaba los fines de semana el tráfico y te podías sentar por fuera del tocuyo a tomarte un vino con vino.
Efectivamente. Me estaba acordando yo de eso ahora. A ver, si esto está todo inventado, lo digo porque pienso también en Santa Cruz y en todo lo que se va a hacer en torno, por ejemplo, de la calle La Rosa, etcétera. Es decir, yo creo que La Laguna supo ver pronto la opción de que si tenemos buenos parking, buenos aparcamientos, rodeando toda esta zona peatonal, la gente lo agradece. Y te lo digo yo, por ejemplo, como Santa Crucero, que voy muchas veces de compras a La Laguna o a comer, lo que sea, y sabes que tú aparcas el coche tranquilamente y después puedes pasear. Sí, mientras tengas parking, yo creo que ahí la gente te lo acaba agradeciendo, ¿o no?
Exactamente, sí, sin duda alguna. La peatonalización de la Laguna ha sido un ejemplo de éxito y la gente está encantada y recibimos muchísimos visitantes precisamente por eso. Una ciudad llana, que se puede pasear tranquilamente, donde puedes estar con los niños, los patinetes de los niños y puedes estar tranquilo tomándote algo que sabes que no hay peligro de que te vayan a atropellar o pasar algo, ¿no? Es un éxito absoluto y también estamos trabajando al mismo tiempo, hemos abierto varios parking cerca de la zona del casco histórico, uno cerca del mercado, otro en el antiguo mercado, para dar cobertura a toda esta demanda de aparcamientos disuasorios para que la gente venga y después ya se acerque caminando a La Laguna.
Efectivamente. Muy bien, bueno, pues quedamos pendientes de ver un poco lo que van a hacer en esa zona de Marqués de
Celada. Sí, estamos en los trámites administrativos para poder licitar la obra. Bueno, tardará un poquito todavía, pero sí, la intención es ir dotando al municipio de cada vez más zonas de esparcimiento y de disfrute peatonal y dar un poco menos de protagonismo al tráfico rodado.
Perfecto, y como le decía ahora el amigo de Guamasa también, si no nos vamos a ir a La Laguna, echarnos un escaldón y un vinito, que está el día para eso, ¿eh? Así que
está
bueno.
Está el día para eso, sí, señor.
Adolfo, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Gracias, Guillermo.
Hasta luego, Adolfo Cordobés, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna. Tengo nota de voz en el 610-1080-11, siempre les escuchamos a ustedes, claro que sí, vamos a escuchar, venga.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Yo espero que con lo que acaba de hablar este señor ahora mismo, del tema de los robos en La Laguna, de que está la gente asustada, de que hay gente que ha puesto cámara, que yo los creo, pero a pie juntillas, de que hay gente que duerme con los palos detrás de las puertas. Entonces, como ayer en tu programa, los dos periodistas que tú lo estabas preguntando sobre este tema, ellos me están diciendo que poco menos que no se creían que los vecinos fueran, que era imposible, pues nada, ahí tienes el testimonio, igual que yo te digo siempre que en la Isla Baja estamos abandonados y esta mañana tuvieron el testimonio de Christopher, que lo conozco, el testimonio, pero ahí lo tienes, y claro, y la gente se queja, pero como claro, siempre está en lo típico de que aquí no pasa nada, pues ese es el problema, Guillermo. Venga, buen día.
Bueno, siempre agradezco al amigo Vitorino que también participe con nosotros. Es que ya lo hemos denunciado. Gabino. Gabino, es que no nos cansaremos de denunciarlo y seguiremos denunciando efectivamente que también hay inseguridad de la Isla Baja y que faltan muchas cosas. El caso de Christopher que decía Gabino es el de un oyente que se ha puesto en contacto con nosotros para denunciar, pues lo mismo de siempre, que no hay en el Hospital Universitario de Canarias medios, que su madre estuvo un montón de horas, su madre que es paciente oncológica, que la mandaron a Buenavista, tuvo que volver al día siguiente. En fin, es la historia de cada día del Hospital Universitario de Canarias. Bueno, es bueno tener el corazón contento, pero sobre todo es bueno tenerlo sano. Eso es lo más importante. Y miren, la Sociedad Española de Cardiología, la Fundación Española del Corazón y la Organización de Asociaciones de Pacientes de la FEC y la Sociedad Española de Arteriosclerosis Con el apoyo de la Sociedad Canaria de Cardiología, han puesto en marcha una campaña, han presentado una campaña que se llama Salvavidas, para concienciar a la población canaria sobre cómo la práctica del ejercicio físico y otros factores como una alimentación saludable o la adherencia al tratamiento pueden reducir los niveles de colesterol malo y, por tanto, el riesgo cardiovascular. Para hablar de esta campaña, tengo en línea a Pablo Jorge Pérez, que es vicepresidente de la Sociedad Canaria de Cardiología. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal todo?
Porque el colesterol es ese enemigo silencioso que poco a poco nos puede ir matando sin darnos cuenta. Y eso, cuando queremos darnos cuenta ya estamos en peligro, ¿verdad?
Pues sí, así es. Y no solo es el colesterol, son muchas enfermedades crónicas. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en nuestro país y esto es fruto de enfermedades silenciosas que progresan, ¿no? La diabetes, el acúmulo de colesterol de forma desproporcionada, bueno, son cosas que van fomentando una situación inflamatoria y de resistencia a la insulina, obesidad, aumento de peso, y al final todo esto pues acaba conduciendo a tener eventos, ¿no? Eventos que son mayoritariamente infartos del corazón o infartos cerebrales, ¿no?
¿Solamente con tener unos buenos hábitos de alimentación y hacer ejercicio físico, podríamos decir que eliminaríamos este problema en un alto porcentaje de personas?
Sin duda, y la respuesta es mayúscula. El problema es que esto requiere tiempo, es decir, estos hábitos hay que mantenerlos durante mucho tiempo para que sean efectivos. No vale que una semana haga las cosas bien, pero después otra semana baje la guardia, ¿no? Yo creo que esto es de sentido común, lo que pasa que es difícil y nosotros entendemos que decirle a una persona en la consulta cuídese, tiene que caminar más y tiene que comer menos y tiene que dejar de fumar, pues es cambiar muchos hábitos de forma rápida y esto requiere tiempo. Yo creo que la mejor forma al final es empezar por pequeñas metas, con campañas de concienciación como la que hemos llevado a cabo recientemente, sí, porque es la manera de visualizar el problema y que la gente pues cada vez más sea consciente y consecuente.
Claro, la pregunta es por qué en Canarias estamos, bueno, porque claro, porque esto lo organiza la Asociación Española de Cardiología en colaboración con ustedes, que lo asocia a Canarias, pero siempre estamos a la cabeza en prevalencia de este tipo de enfermedades. Entiendo que porque hay una vida demasiado sedentaria, malos hábitos, evidentemente, y también un factor económico o social que puede influir, pero lo cierto es que Canarias siempre estamos a la cabeza. De hecho, los datos dicen que, por ejemplo, en Canarias fallecieron 4.765.000 personas por enfermedades cardiovasculares en 2023. Insisto, estamos a la cabeza de España, y esto invita a una reflexión, Pablo, ¿no?
Sí, bueno, has hecho perfectamente el análisis. Yo creo que es difícil concretar solo esto en un único punto, y al final es la combinación de muchos factores, ¿no? Obviamente el nivel socioeconómico, el nivel cultural, el nivel educativo influyen en lo que comemos y en cómo lo comemos, pero sobre todo la accesibilidad y lo que cuesta la cesta de la compra. Al final deberíamos de poder abaratar productos con un beneficio cardiovascular en detrimento de otros que no lo son, ¿no? Y esto es un caballo de batalla difícil de lidiar, que va acompañado pues con esos hábitos que en Canarias pues tenemos comparativamente con el resto de España, pues lo hacemos un poco peor, ¿no? Comemos con un poquito más de sal, de hidratos de carbono, mayor grasa. Quizá no sea un problema de que nos movemos menos, pero sí tenemos más prevalencia de sobrepeso, de obesidad y de resistencia a la insulina, y esto al final acaba desarrollando diabetes. La diabetes sí que es muy prevalente en Canarias con respecto al resto de las comunidades autónomas.
Sí.
Pero es cierto que yo percibo una cierta tendencia a la mejoría. No es para tirar cohetes, pero sí para confiar en que los canarios pues poco a poco nos involucramos un poco más, y yo creo que estamos en disposición de decir que no estamos ahora mismo a la cola de España. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística dicen que Canarias no es la peor comunidad en mortalidad cardiovascular. Creo que es una noticia para el optimismo, o al menos para seguir trabajando en una línea, para seguir concienciando en una línea que beneficia a todos los canarios.
Muchas veces hablamos de colesterol total, pero fundamentalmente el peligroso entiendo que es el LDL, el llamado colesterol malo. Pero fíjate, nos pregunta un oyente por aquí. Buenos días, ¿podría preguntar a este médico, por favor, si un colesterol reiterado entre 200 y 210 es peligroso? Supongo que se refiere al colesterol total, entiendo.
Uh-huh. Bueno, me alegra. Vale, agradezco la pregunta, la intervención. También te agradezco que hayas aclarado que debemos de llamar a las cosas por su nombre. El colesterol malo es el LDL, y creo que la gente debe de saber que el LDL es el colesterol de estas partículas pequeñas y densas que son más aterogénicas, es decir, que tienen mayor capacidad de bloquear nuestras arterias. Y efectivamente el LDL es el que más nos involucramos, la comunidad médica y sanitaria, en bajarlo lo más posible, porque es donde más tenemos evidencia. Es decir, al final en medicina, como es una ciencia, nos movemos donde los estudios han demostrado que es más beneficioso. Y lo que tenemos muy claro, porque son múltiples los estudios que van en esa línea, que cuanto más bajo tenemos el colesterol LDL, menos eventos vamos a tener. Pero esto es una parte del colesterol. El colesterol es una entidad, o es una molécula, o en diferentes moléculas, que hay diferentes tipos de colesterol. No solo hay malo y bueno, hay otras partículas dentro del colesterol, que son proteínas o que son acúmulos de ácidos grasos, que también son aterogénicas, que también son malas. Entonces, cada vez más sabemos que el colesterol hay que desgranarlo, entender cuánto tenemos de LDL, de HDL, de ApoB. Hay muchas partículas que pueden ser aterogénicas y que debemos de controlar y bajar el nivel de los mismos. Y el colesterol total, hago esta aclaración para que me lleve a responder al oyente, porque al final un colesterol total entre 200 y 210 reiteradamente ahí puede no tener un impacto, puede no tener relación con poder tener un infarto a 5 o 15 años, si tenemos otros factores de riesgo bien cubiertos, porque no solo influye el colesterol, pero sobre todo dentro de ese colesterol, ¿qué significa tener un colesterol de 200? Es decir, ¿es porque tenemos un LDL alto y un HDL bajo y otras partículas que pueden ser peligrosas? ¿O es porque tenemos mayoritariamente un colesterol bueno alto y el colesterol malo no está tan alto? Es decir, es muy bueno que analicemos el colesterol total y lo desengranemos a las diferentes partículas para poder individualizar el riesgo cardiovascular de cada uno.
O sea, que no podemos quedarnos solo con el colesterol total, sino hay que analizar bien, porque a lo mejor una persona que tiene, no sé, te estoy preguntando, ¿no?, una persona que tiene un 200, un 210, resulta que el colesterol malo lo tiene en límites aceptables, digamos, con lo cual no es peligroso, entiendo, entonces, que es la explicación.
Claro, es que hay muchas partículas que cada vez entendemos más esto, de colesterol remanente o partículas aterogénicas, que influyen también en el número total de colesterol. Entonces, podemos tener un LDL que no sea muy alto, pero sí tener otras partículas aterogénicas, y a lo mejor un colesterol de 200 con unos triglicéridos altos y un HDL bajo, que es el colesterol teóricamente llamado bueno, puede ser malo, pero a lo mejor tenemos un colesterol de 200 con un LDL bajo y con triglicéridos bajos, que a lo mejor la aterogenicidad, o sea, el riesgo es menor.
Yo creo que la pregunta colesterol... un poco del oyente, Pablo, me imagino, no lo sé, lo intuyo, pero porque hace años siempre hay una leyenda urbana que siempre dice, no, es que antes los médicos te ponían el límite del colesterol en 230, después en 220, y ahora en 200, no sé qué, cada vez lo bajan más, ¿no? Es decir...
Y es cierto.
Si yo me hacía una analítica hace 30 años, por ejemplo, y tenía 220, el médico me decía, no, está bien, entonces...
Sí, pero cada vez más debemos de ser médicos humanos, es decir, debemos de analizar la perspectiva y la globalidad de ese número. Un número ese es en una persona de 30 años, de 60 años, con qué nivel de actividad, con qué otros factores de riesgo, claro, si ha tenido o no un infarto previo. Entonces, los números los bajamos del colesterol porque sabemos que cuanto más bajo es mejor, siempre es mejor, pero también lo bajamos acorde a lo que nos dice la evidencia científica. Es decir, si uno ha tenido un ictus o un infarto, sí o sí hay que bajar el nivel de colesterol LDL malo por debajo de 55, es decir, hay que ser muy agresivos en bajar el colesterol, pero si uno tiene un colesterol alto pero nunca ha tenido un evento, el riesgo es menor, pero no debemos de bajar la guardia y tenemos que saber cuál es nuestro riesgo, ¿no?
Bien, bien. Pues la verdad que da gusto tener médicos que comunican también como Pablo Jorge Pérez, esto hay que decirlo, ¿eh? Es vicepresidente de la Sociedad Canaria de Cardiología. Pablo, muchas gracias, y sirvan estos minutos de radio para que si alguien se está pensando lo de tomarse en serio lo del colesterol, que se lo tome, yo creo, ¿eh? Esa tiene que ser el mensaje final, ¿o no?
Muchas gracias por todo, mensaje ese final, y pues sobre todo movernos en las pequeñas rutinas de nuestro día, movernos, mantenernos activos, evitar el ascensor y coger las escaleras, básicamente.
Muy bien. Pablo, muchísimas gracias, un saludo.
Un abrazo.
Hasta luego, igualmente. 11:54, pues ya lo saben, muévanse, suban escaleras, caminen un poco. Todo suma. todo suma, créeme. Y hay que evitar el colesterol, que yo creo que es el mensaje que tiene que ser de estos minutos de radio. Venga, 6 minutos para la una, hacemos una pausa y estamos casi en la despedida.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
el tratamiento Wonder, quema grasa y crea músculo en tan solo 25 minutos. 60.000 contracciones equivalen a 3 horas de gimnasio con resultados reales en 2 semanas. Di adiós a la celulitis y acelera tu metabolismo. Está científicamente probado. Lo encontrarás en Estética Avanzada Yaiza Barreto.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
En Aserradero del Teide llevamos más de 20 años dándole caña a la madera. Ofrecemos precios imbatibles y un gran stock. Chapa marina, USB, listones, vigas y te lo cortamos a medida. ¿Buscas madera? Aquí lo tenemos todo. Y claro, siempre con los mejores precios del mercado. Aserradero del Teide, en la montaña de Taco. Pásate a vernos.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Bueno, vamos a dar un pasito al restaurante Carema, claro que sí, que ya sabes que tienes un menú fantástico, también muy sano, entonces hay que decirlo, ya que estábamos hablando de comida sana, pues por 11 euritos prácticamente. Mira, hoy te puedes hacer un menú súper sano, porque mira, tienen potaje de verduras o ensalada de chef de primero, y de segundo, atún en escabeche o judías compuestas, lo que tú quieras, que todos los nutricionistas te recomiendan un platito de verduras, y después un pescadito o unas legumbres. O sea que hoy, mira, el menú lo tienes sano completamente en el Caraíma, ya que estábamos hablando de comida sana. Potaje, verduras, ensalada de chef de primero y de segundo, atún en escabeche o judías compuestas. Y de postre, natilla. Bueno, baja en colesterol la natilla, ¿eh? Así que, bueno, 11 euritos, menú que tienes del día hoy en el Caraíma. Si no te gusta, mira, tienes potaje de berros, que hoy con el fresquito entra un potaje de berros estupendamente. Tienes croquetas de pollo, tienes salpicón de atún, tienes pulpo a la gallega, tienes albóndigas, tienes carne de cabra, costillas a la barbacoa, paella mixta, y madre, bien de cosas tienen hoy, tallarines a la marinera, un solomillito de res, si tú quieres, un entrecot, unos chocos, unos calamares, un chierne. Todo está buenísimo en el restaurante Canaima. ¿Que dónde está el restaurante Canaima? Bueno, me parece mentira que no lo sepas, hombre. El polígono Costa Sur, justo enfrente del cementerio.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, llegamos a las 12 del mediodía, es una buena hora para comerte un bocadito de jamón de Montesano, una pulguita, ¿eh? Y hasta ahora hay una pulguita y te vas estupendo con un jamón recién hecho, recién cortado, que lo tenemos cerca, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, porque Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Llegamos a las 12, como diga, ya sabes que vas a ser informado con todo, todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.